Estaba yo viendo las letras de este himno y la verdad es que no, tal vez no lo entiendo muy bien. Yo sé que es un verdadero placer servir al Señor. Pero la realidad es que si soy fiel es porque Él me hace fiel. Y no importa si yo prometo o no prometo, no depende de mi promesa, depende de la promesa de Dios, que es firme y fiel. Así es que no sé cómo entender ese himno. No sé si hay algún poeta aquí que es inspirado por el Señor a cambiar estas palabras. Adelante. Queremos cantar himnos que honren y glorifiquen al Señor. Yo sé que dependiendo de qué ángulo lo tomes, uno puede decir, bueno, está bien, está mal. Prefiero cantar himnos que no hay ninguna duda de qué estamos diciendo. Entonces, aunque ya dije suficiente. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis. En esta noche quiero que veamos el cántico de los redimidos. El cántico de los redimidos da toda la honra y la gloria al Señor Jesucristo. Recuerden que los próximos dos domingos, a partir de mañana, el día 7, yo voy a salir, así que no voy a estar aquí. Pastor José Chul va a predicar el próximo domingo y después va a predicar hermano Gilberto en la mañana. Hermano Walter va a predicar en la noche y los miércoles en la noche también. Oren por mí. Oren por estos pastores que vienen a traernos la palabra. Oren por hermano Walter, por hermano José, por hermano Gilberto. Que el Señor bendiga la palabra y el mensaje que les trae a ustedes. Si Dios permite, nos veremos el día 27, es domingo. El domingo 27 de este mes. Ahora, en el capítulo 15 de Apocalipsis, es corto este capítulo, 8 versículos. Y aquí en este capítulo 15 comienza la quinta visión de la revelación del Señor Jesucristo. Hemos considerado que este libro de Apocalipsis está dividido en siete visiones paralelas progresivas, podríamos decir. Si estoy inventando una nueva palabra, no sé. Paralela progresiva. Está hablando del tiempo en que el Señor Jesucristo regresó a la gloria, al tiempo cuando el Señor Jesucristo regrese para sus redimidos, lo que está ocurriendo en este tiempo. En los últimos capítulos va más allá del tiempo, cuando el tiempo ya no exista. Pero hemos visto en estos primeros 14 capítulos, hemos visto las primeras cuatro visiones paralelas, y quiero que recordemos estas visiones paralelas. En el capítulo 1 al capítulo 3 vimos al Señor Jesucristo y su iglesia, vimos la revelación de Jesucristo. Son las palabras con las que comienza este libro, la revelación de Jesucristo. Jesucristo es revelado entre su iglesia. La morada de Cristo aquí en el mundo es su iglesia, Cristo en el mundo. Luego el capítulo 4 al capítulo 7 vimos al Señor Jesucristo, que Él está sentado sobre el trono. Todo el tiempo que el Señor Jesucristo está ahora en la gloria, Él está aquí en el mundo, Él está entre su iglesia. No ha dejado a su iglesia desamparada. Donde dos o tres están congregados en su nombre, Él está aquí. La morada de Dios aquí en el mundo es su iglesia. Pero Él está sobre el trono. Este hombre, el Señor Jesucristo, Él está sobre el trono, Él es el Rey, y Él es el que está gobernando en todos los asuntos. Él está desatando los sellos del propósito de Dios, desenvolviendo todo el propósito de Dios para culminar todo su propósito en aquel día. su propósito es cumplido en el cielo y en la tierra porque Él es soberano. Él es Dios Todopoderoso. Toda autoridad le ha sido dada, toda potestad le ha sido dada al Señor Jesucristo. Y el que está sentado sobre el trono no le falta poder, no le falta autoridad. Todas las cosas que Él quiere, eso hace. Luego, la tercera visión, vimos en el capítulo 8, el versículo 11, vimos que mientras la iglesia está perseguida aquí en este mundo, la iglesia es perseguida. La iglesia es perseguida, pero es protegida por el Señor. Las oraciones que suben al cielo, el Señor oye esas oraciones que suben al cielo y Dios se venga de sus escogidos. Él responde, y Él responde y Él protege a su iglesia, las guarda de todo mal, de tal manera que nada puede dañarte. Estoy hablando de tu alma eterna. Estoy hablando de tu alma eterna. Dios puede que dé autoridad que maten este cuerpo, pero el Señor Jesucristo dijo, no debes temer el que mate el cuerpo. Te voy a enseñar a quién debes temer. Debes temer a la persona que después de que mate el cuerpo tiene autoridad para meter el alma en el infierno. A ese debes temer. Lo más que te puede hacer el mundo, lo más que te puede hacer los que te persiguen, lo más que te pueden hacer es matarte. Pero cuando, si Dios permite eso, es victoria. Es victoria para el creyente. Es el fin de tu carrera en este mundo y entras a gloria eterna. Gloria eterna. Bueno, el Señor Jesucristo está protegiendo a su iglesia. Oímos las trompetas en esos capítulos. Las trompetas que advierten después de que venga, antes que venga el día del juicio final. Luego en el capítulo 12, el capítulo 14, vimos el fondo de todo lo que está ocurriendo. La realidad de las cosas es que Cristo Jesús está siendo combatido, o sea, se está oponiendo Satanás y sus dos ayudantes. El sistema de este mundo y la religión están ayudando a Satanás para hacer guerra contra el Cristo, contra su iglesia. Y vimos que no van a vencer. En todas estas visiones apenas tuvimos un poco de temor al ver lo que viene. Dios consuela a su pueblo. Dios consuela a su pueblo mostrando, la iglesia está segura. La iglesia está segura, no hay problema. Las advertencias y la ira de Dios va a caer sobre los que no creen. Los que no creen. Ahora en el capítulo, en este capítulo 15 y capítulo 16, esta es la quinta visión. Y aquí en estos capítulos, en el capítulo 16, vamos a ver la ira final sobre los impenitentes, la ira final sobre los enemigos de Dios, donde vemos las copas de ira que son derramadas, no solamente trompetas de advertencia, ahora las copas de ira son derramadas. Pero antes de que entremos al capítulo 16, donde se habla de estas copas, vemos aquí en el capítulo 15 a los redimidos y el canto de los redimidos. Una vez más, el consuelo para el pueblo de Dios. El pueblo de Dios está seguro. Ahora, debemos recordar esto, que el libro de Apocalipsis no es un libro de pronóstico de los eventos de los últimos tiempos. No es un libro de pronóstico, sino que el Espíritu Santo, por medio del apóstol Juan, está dando una vista panorámica. Una vista panorámica de todo lo que ocurre entre la primera y la segunda venida del Señor Jesucristo. Y debemos entender esto también, que el propósito por el cual nos es dado el libro de Apocalipsis es para consolarnos, no para asustarnos. Nadie es asustado en el reino de los cielos. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Vamos a asustarlo para que brinque de aquí y se ponga en el reino de los cielos. Como que al asustarse y dar un brinco, salió de ese lugar. Nadie es amenazado. Así no es como Dios opera. Así no es como Dios opera. Dios conduce a su pueblo al arrepentimiento y a la fe en el Señor Jesucristo, pero no por amenazas y no por temor. Estas cosas no producen lo que la religión quiere producir. Hay un grupo de personas que es triste verlos, personas, hombres, se dicen ser pastores, se visten con cara de, pues no sé cómo hayan visto el diablo, pero ellos dicen que es cara del diablo, y tiene cuernos, tiene trinchera, tiene cola, y ponen a los niños así en la congregación, los ponen, están los papás, los agarran los niños, y este hombre sale y empieza como a asustarlos, y los niños están aterrados, como que haciendo eso de alguna manera los niños se quedan atemorizados, no quieres, quedan como amenazados, aterrorizados, no quiero ir al infierno. Es triste eso, porque piensan que de alguna manera están ellos convirtiendo a esos niños. No lo están haciendo. Ahora, debemos entender entonces que estos eventos que ocurren en estos capítulos ocurren conjuntamente, o es decir, juntamente con lo que se describe en los diferentes capítulos. Por ejemplo, si vemos allá en Apocalipsis capítulo 11, versículo 19, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces y truenos, y un trueno grande, terremoto y grande granizo. Este es el mismo evento del que se habla aquí en Apocalipsis capítulo 15, versículo 5. Después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo y del testimonio. Es el mismo evento, pero se está viendo desde otro punto de vista, podríamos decir. Entonces, no, en otras palabras, no traten de hacer que sean consecuentes. Una vez termina esta visión, comienza la otra visión. Ahora, versículo 1 del capítulo 15 de Apocalipsis. Vamos a entrar en esto. Vi en el cielo otra señal grande y admirable. Siete ángeles que tenían las siete plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Aquí ve una señal. Y lo que está viendo son las siete plagas postreras que están reservadas para aquellas personas que no se arrepienten. Y aquí nos dice la palabra de Dios, es el cumplimiento de la ira. Si ustedes ven allá en Tesalonicenses, capítulo 2 de Tesalonicenses. Capítulo 1. Versículo 7 dice, y a vosotros que sois atribulados, el pueblo de Dios ahora mismo está en la tribulación, daros reposo con nosotros, descansa. Cuando se manifieste el Señor Jesús del cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución. ¿A quién viene esta retribución? A los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio viene en forma de mandato, no es una sugerencia, es cree en el Señor Jesucristo. Dios no está pidiendo que creas, dice manda, cree en el Señor Jesucristo. La gracia de Dios es que tú crees, porque si no fuera por la gracia de Dios, no obedecerías ese mandato. Seríamos como todos los demás que desobedecen ese mandato. La gracia de Dios manifestada en esta congregación es que Dios te ha dado su gracia para que creas, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificados en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Aquí en este texto nos está diciendo que esta es la plaga final. Será consumada la ira de Dios. La palabra consumada, la ira de Dios se termina, se consuma, se termina. Hemos visto la ira de Dios sobre los incrédulos, y aunque es un tema que debemos admitir, es un tema del que no nos gusta hablar. Es un tema del que no nos gusta hablar. En esta condición, en este estado en el que estamos, aquí en este mundo, no podemos nosotros, por varias razones, y les voy a dar dos, pero no podemos nosotros ver con claridad lo que verdaderamente es el pecado. No podemos nosotros entender lo que es el pecado. Y cuando nosotros pensamos en la muerte, eterna separación de personas, amistades, familiares, seres queridos nuestros, que no creen el Evangelio, no podemos nosotros simplemente deshonrar a Dios y decir, ah, están en un mejor lugar. No podemos nosotros juzgar, pero tampoco podemos decir que si una persona no creyó en el Señor Jesucristo, le va a ir bien. La ira de Dios viene, es verdadera. La ira de Dios viene sobre todos aquellos que no conocen a Dios y no creen en el Evangelio. Y nos desagrada hablar de esto, primeramente porque nosotros estamos todavía en este mundo y todavía no tenemos la verdadera revelación de lo malvado que es el pecado. Si pudiéramos nosotros ver el pecado tal como es ante Dios, la ira de Dios en el cielo es causa de alabanza de los santos. La ira de Dios en el cielo es causa de alabanza de los santos. Todavía no hemos llegado allá, ¿verdad? Todavía no hemos llegado allá. Pero un día, todos los santos, cuando vean que todos los enemigos de Dios sean puestos en el infierno, ¿qué van a decir? Aleluya. Aleluya. No puede haber un pecado, no puede haber uno que se oponga al reino del Señor Jesucristo. Un pecado destruyó esta creación. Un pecado, por un pecado entró la muerte en este mundo, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Un pecado no puede estar en la presencia del cielo. No puede haber uno que se oponga al reinado del Señor Jesucristo. Cuando veamos nosotros verdaderamente lo que es el pecado, es entonces que vamos a entender verdaderamente de qué fuimos salvos. Tenemos una visión oscurecida ahora, porque no tenemos una apreciación correcta de quién es el Señor. No lo hemos visto en su gloria. Ahora vemos por un espejo oscuro, pero entonces veremos cara a cara. O entonces seremos transformados a su imagen. Entonces veremos de qué fuimos salvos. No nos gusta hablar de esto, pero en el cielo es causa de alabanza. Quiero que vean Apocalipsis capítulo 16, versículo 4. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú has dado de beber, les has dado de beber sangre, pues lo merecen. Pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Nosotros en este en esta condición no podemos. Vean lo que dice Apocalipsis capítulo 19. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. A vengar, Dios se va a vengar. Y como dije, en este tiempo es algo desagradable para nosotros, pero no podemos enterrarlo y decir no es verdad. El Señor Jesucristo habló, nadie habló con más amor que el Señor Jesucristo. Nadie habló con más compasión que el Señor Jesucristo. Y nadie habló más del infierno que el Señor Jesucristo. No es amor pretender que están bien. No dices yo te amo a tus hijos y luego des que jueguen jacks allá. ¿Qué se llama jacks allá con la bolita y que se pongan a jugar jacks allá sobre el periférico? Yo te amo mucho, anda a jugar jacks sobre el periférico. Lo estás matando, ¿verdad? No es amor decirle mentira a las personas. No es amor ocultar la realidad. Ahora, ¿por qué viene la ira de Dios? Como dije, nosotros no vemos la santidad de Dios. Nosotros bebemos la iniquidad como agua. Es, por ejemplo, cada uno de nosotros tiene ahora mismo sobre nuestro cuerpo, tenemos lo que nos dicen los científicos, una atmósfera de presión. Los que son, el ingeniero sabe que estoy hablando. Tenemos una atmósfera de presión en todo el cuerpo. ¿Alguien lo siente? No lo sentimos, porque todo el tiempo estamos bajo esta influencia. Todo el tiempo. La única razón que lo vas a sentir es de repente que se te vas al avión y subes y sientes un cambio de presión o subes a una montaña, sientes algo de diferencia, pero no sientes algo que puedas decir, estoy sintiendo diferente presión. Nosotros bebemos la iniquidad como agua. Dios es santo. Dios es santo. Y Dios aborrece la maldad, la perversidad, el pecado. Vean lo que dice Salmo capítulo 5. Salmo capítulo 5. El pecado es contra Dios. El pecado es contra la santidad de Dios. El hombre cuando pretende que Dios va a aceptarlo simplemente porque pues, no es tan malo como otro, de alguna manera está diciendo, no de alguna manera, exactamente está diciendo, Dios compromete tu santidad. Baja tus requisitos, baja tu estándar. No seas tan santo. No seas tan santo. Dios no puede hacer eso. Dios es santo. En Salmo capítulo 5, versículo 4. Porque tú no eres, versículo 4, 5, 4. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. ¿Has oído que alguien diga Dios ama al pecador y odia el pecado? Está mal eso. Está mal eso. Dios dice aborreces a todos los que hacen la iniquidad. ¿Cómo puedes separar eso? Solo Dios puede hacer eso, ¿verdad? Separar tus pecados de ti. Pero todo el tiempo que una persona esté en sus pecados, Dios aborrece a los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Mas yo por la abundancia de tu misericordia estaré en tu casa. ¿Por qué? Porque no soy tan malo. No, por la abundancia de tu misericordia estaré en tus casas. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Vean lo que dice Salmo capítulo 11. La ira de Dios, dice Romanos capítulo 1, se manifiesta contra toda injusticia. Romanos 1, 18. En Salmo capítulo 11, versículo 5 dice: Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará a su rostro, el rostro de Dios. El hombre recto va a creer en el Señor Jesucristo, va a mirar a Dios. Ahora, Dios aborrece el pecado, aborrece al pecador, la maldad, la perversidad y el pecado. Y la santa ley de Dios demanda que donde está el pecado, la ley demanda justa satisfacción. El alma que pecare, esa alma morirá. Nadie está por encima de la ley. Nadie está por encima de la ley. Aún el Señor Jesucristo. Aún el Señor Jesucristo. Él vino aquí al mundo no para estar encima de la ley, sino para sujetarse a la santa ley de Dios. No para estar por encima. Esto aplica a ustedes, pero no aplica a mí. No. Si alguien va a estar en la presencia de Dios, Dios es fuego consumidor, nos dice la palabra de Dios. ¿Cómo vas a estar en la presencia de Dios si hay algún pecado en ti, si hay un pecado en mí? Tenemos que estar delante de Dios justos como Dios mismo es justo. Esa es la salvación de la que estamos hablando. Esa es la salvación que ha hecho el Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo fue cargado con el pecado de su pueblo, el que no conoció pecado, nos dice la palabra de Dios, Dios lo hizo pecado. Cuando Él fue cargado con el pecado de su pueblo, Él colgó allá en la cruz del Calvario y la justicia, la ira de Dios, el infierno que merecieron los pecados de su pueblo, el infierno que mereció su pueblo, toda la eternidad separado de Dios, Él lo sufrió. Él sufrió la separación de Dios. ¿Cómo puede ser que en ese tiempo el Señor Jesucristo satisfizo las demandas de Dios? Él es Dios. Él es Dios. Con su sangre, ¿qué sangre? La sangre de Dios. Tu sangre no puede satisfacer a Dios, pero la sangre del Señor Jesucristo es la sangre de Dios. El sufrimiento del Señor Jesucristo es sufrimiento que ningún hombre puede sufrir. Ningún hombre pudo sufrir. Ahora, Dios es santo, tan santo que cuando el pecado de su pueblo fue hallado en su Hijo, la justicia divina cayó sobre él. Cristo Jesús dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese es el clamor de un alma en el infierno. Me has desamparado. Dios se separó de su Hijo amado. Él se separó de su Hijo amado antes de separarse de su santidad. Cuando el hombre va a ser salvo en la presencia, esta cosa tiene que ser resuelta. Dios tiene que ser santo cuando Él lo hace. La gracia de Dios, su amor y su misericordia no significa nada si no tendría ningún sentido o valor sin la realidad de su justicia. La misericordia de Dios, el amor de Dios, si no fuera por la justicia de Dios, equivaldría nada más a capricho. ¿Entiendes? Equivaldría a capricho. Hoy, este sí, este no, este sí, y luego ya me caes mal, y así somos nosotros. Hoy sí, mañana no. La salvación de su pueblo está establecido sobre justicia y juicio. Vean lo que dice Salmo 89. Salmo 89. Dios es santo. Estamos hablando de la ira de Dios que es consumida. Y aquí en Salmo 89, versículo 14, nos dice que la justicia y el juicio son el cimiento de su trono. Está establecido sobre justicia y juicio. Es decir, si el Señor Jesucristo va a estar sobre el trono, tiene que estar allá en justicia y en juicio. Tiene que haber, hacer justicia estricta y tiene que haber juicio. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. ¿Cómo es que Él hace esto? ¿Qué contentos estamos nosotros? ¿Qué alegres estamos nosotros al saber que Dios es inflexible? Dios es absolutamente justo. Esto significa que el perdón de nuestros pecados está basado sobre la justicia absoluta de Dios. Cuando Dios declara, no me acuerdo de tus pecados, Dios no deja de ser Dios. Dios no deja de ser justo. Dios no deja de ser santo. Él halló la manera en su Hijo de quitar el pecado de su pueblo. Nos dice la palabra de Dios que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es decir, si estás aquí en esta noche y eres hijo de Dios, eres hija de Dios, entonces nunca tienes que temer por la salvación de que haya sido hecho alguna, ¿cómo se dice? Chueco. Si hay algo, cuando se establece algo sobre la ley, eso es permanente. Cuando hay algo chueco y luego se descubre que hay algo chueco, se cae, ¿verdad? Se cae. Ahora vemos aquí entonces en nuestro texto que la ira de Dios es consumada. La ira de Dios fue consumada en el Señor Jesucristo en favor de su pueblo. Y la ira de Dios va a ser consumada en este tiempo. Ahora, en capítulo 8, si ustedes recuerdan, en el capítulo 8 al 11, leímos de los juicios temporales, de las trompetas, contra el mundo, contra los que persiguen a la iglesia, contra los que no creen el evangelio. Leímos de esto. Pero ustedes se acordarán, capítulo 9, vean lo que dice capítulo 9. Capítulo 9 de Apocalipsis. Uno pensaría que ustedes tal vez hayan visto esto, que una persona de repente pues tiene un accidente automovilístico, y cuando tiene ese accidente automovilístico se vuelve muy religioso, está en el hospital, vienen los doctores, están hablando así en conferencia, dicen, y ese hombre quiere que vengan gente a visitarlo, vengan pastores, hablen a él, y él está, si yo creo en el Señor Jesucristo, ya escarmenté, reciben al Señor Jesucristo, y después de que se levantan en el hospital, ya no oyes de ellos. ¿Ese arrepentimiento fue bueno? No. ¿Esa fe fue buena? ¿Fue verdadera? No. Uno creería que si, bueno, está recibiendo esta advertencia, uno diría, bueno, ahora sí, eso me va a servir para venir al Señor Jesucristo. No. Vemos allá en capítulo 9, versículo 20, y los otros hombres que no fueron muertos, es decir, escaparon con la piel de sus dientes, apenitas, escaparon de la muerte, con las plagas que fueron enviadas, ni aún así se arrepintieron. Ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos. Todavía quieren ser salvos por las obras de sus manos. Esa es su esperanza, las obras de sus manos. ni dejaron de adorar a los demonios. Todo Dios que se adore que no sea el Señor Jesucristo viene del demonio. Todo Dios que se adore que no sea el Señor Jesucristo es el demonio. De ahí viene. No dejaron de adorar a los demonios, las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. No dejaron. Es decir, no había arrepentimiento. Y no se arrepintieron de sus homicidios, de sus hechicerías, de sus fornicaciones, ni de sus hurtos. Estas cosas no produjeron. Lo vimos en el capítulo 8 al 11. Pero no tuvo efecto. Vieron estas cosas, se escaparon, como dije, con el pellejo de sus dientes, apenas escaparon la muerte, pero no produjo en ellos arrepentimiento hacia Dios y fe en el Señor Jesucristo. Entonces uno pregunta, ¿quedan impunes entonces? Es algo que está mucho en el periódico, impunidad. ¿Quedan impunes? ¿Quedan impunes? En ninguna manera. Sabemos que lo que produjo el arrepentimiento en su pueblo es la misericordia de Dios. La longanimidad de Dios, dice en Romanos capítulo 2, versículo 1. Ignoráis la bondad de Dios. La bondad de Dios en el Evangelio, oyendo que Dios en amor envió a su Hijo para dar su vida por pecadores. Esto es lo que quebranta ese corazón duro, ese corazón obstinado. Eso es lo que conduce, es lo que utiliza Dios para dar arrepentimiento a Dios y fe en el Señor Jesucristo. Pero puedes amenazarlo todo lo que quieras. Puedes tratar de asustar a la persona todo lo que quieras y nadie va a ser arrepentido. ¿Pero quedan impunes? En ninguna manera. En ninguna manera. Los que no reciben el amor a la verdad, no creen en el Señor Jesucristo, no quedan impunes en ninguna manera. Tan seguro que Dios es santo, ellos van a sufrir el castigo o la ira de Dios. Y la ira de Dios no es para reformar, no es un purgatorio. No es para reformar, sino para castigar. La ira de Dios será consumada. Pero antes de que veamos esto, vemos en el versículo 2, ahora viene el consuelo para cada persona que está creyendo en el Señor Jesucristo. Cuando viene esta ira, vemos allá, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego. Y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Viene el juicio, pero ahí está el pueblo de Dios en este mar de vidrio. El consuelo de Dios es que todos los que creen en el Señor Jesucristo, todos los que aman al Señor Jesucristo, ellos están aquí sobre este mar de vidrio. El mar de vidrio mezclado con fuego es representado en el Antiguo Testamento por la fuente o el lavabo de bronce a la entrada del tabernáculo. Eso está en Éxodo, no lo vamos a ver, ya se está acabando mi tiempo. En Éxodo capítulo 30, versículo 17 al 21. También se mencionó este lavabo en Apocalipsis capítulo 4, versículo 7. Pero este mar que se menciona, representa este mar de vidrio mezclado con fuego, representa la santificación. Vi, en otras palabras, está diciendo aquí, vi a los santificados. Vi a los santificados. Esta, si ustedes, bueno, vamos a tener que ir allá, Éxodo capítulo 30. Este lavabo en el Antiguo Testamento que representaba era para limpieza. Éxodo capítulo 30. Era solamente para el pueblo de Dios. Era solamente para los que eran sacerdotes. Y recuerden, cada creyente en el Señor Jesucristo es sacerdote. Sacerdote y rey. En Éxodo capítulo 30, versículo 17. Y habló más Jehová a Moisés diciendo, harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, pondrás en ella agua, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar ofrenda encendida para Jehová. Se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia por sus generaciones. Esta era la figura. La realidad es que el pueblo de Dios está en este mar, que es, somos santificados. La característica principal de Dios es su santidad. Él es santo. Y para que nosotros estemos en su presencia, nosotros tenemos que ser santos como Él es santo. Está viendo aquí en este mar, y este fuego que aquí representa, está representando el sacrificio. En otras palabras, somos santificados por el sacrificio del Señor Jesucristo. ¿Qué era lo que la señal por la cual era aceptado un sacrificio en el Antiguo Testamento? ¿Se acuerdan? Descendía fuego del cielo y consumía ese sacrificio. Bueno, nosotros somos santificados por el sacrificio del Señor Jesucristo. En Él estáis vosotros, en Cristo Jesús, quien por Dios nos ha sido hecho sabiduría, justificación, santificación y redención. Somos santificados en la obra del Señor Jesucristo. Y vemos allá que en este versículo, que el pueblo de Dios está alcanzado la victoria. Alcanzado la victoria. Victoria sobre el mundo, sobre Satanás, sobre el pecado, sobre la muerte. Alcanzado victoria. ¿Cuál es la victoria del creyente? ¿Cuál es la victoria del creyente? El Señor Jesucristo. La fe. Él es el autor de la fe y nosotros creemos en el Señor Jesucristo y Él nos da la victoria. En Juan, 1 de Juan capítulo 5, dice, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. El Señor Jesucristo es nuestra fe, es el autor de nuestra fe. Nosotros creemos en Él para ser salvos por la fe del Señor Jesucristo. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Los que están aquí en este mar son aquellos que creen en el Señor Jesucristo. Son los vencedores. Somos más que vencedores, nos dice Romanos capítulo. Más que vencedor. En todas estas cosas somos más que vencedores por aquel medio de aquel que nos amó y se entregó por nosotros. Más que vencedores. Estamos en pie, está de pie, estos que están aquí, victoria sobre la bestia, sobre Satanás, sobre su imagen, sobre la marca y el número de su nombre, y están en pie delante del trono. ¿Qué cosa? Está hablando de la santidad, está hablando de la santidad de su pueblo, están de pie. Si ustedes mantengan su lugar aquí, pero quiero que vean allá en Salmo capítulo 24. Salmo capítulo 24. Hace esta pregunta. Versículo 3. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? ¿Quién va a estar allá delante de la presencia de Dios santo? Si tú, Dios, me llamas, dice el salmista, a dar cuenta de ti. ¿Quién? Si tú llamas al hombre a dar cuenta, ¿quién podrá estar de pie delante de ti? Nadie. Pero dice aquí, versículo 3, ¿quién subirá al monte de Jehová, el trono de Dios? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. ¿Qué tal? ¿Dónde te deja eso a ti y a mí? ¿Ah? No por naturaleza. No en nosotros mismos. El limpio de manos, el que nunca ha cometido pecado. ¿Dónde te deja eso a ti? ¿Dónde me deja eso a mí? El puro de corazón, pensamiento, limpio de pensamientos. Nunca ha tenido un pensamiento malo. ¿Dónde te deja eso a ti? ¿Dónde me deja eso a mí? El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Está hablando del Señor Jesucristo. Y los que están en el Señor Jesucristo. Está hablando, si tú crees en el Señor Jesucristo, esta es la justicia que el Señor Jesucristo te da. Su nombre es Jehová, justicia nuestra. La obediencia, la rectitud del Señor Jesucristo es tuya. Es así como puede estar su pueblo delante de su trono, sin mancha y sin contaminación. Han conseguido la victoria. Versículo 3. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Es el canto de liberación de nuestros enemigos. Es el mismo canto. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento no están en conflicto. Los dos hablan del Señor Jesucristo, de la victoria que es por medio de Él. Cantan nuevo cántico, cántico de Moisés, el siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, la obra perfecta del Señor Jesucristo. Nos dice allá en Deuteronomio capítulo 32, vamos a leer allá, Deuteronomio, donde leímos. Deuteronomio 32, versículo 4. No lo hemos leído. Él es la roca cuya obra es perfecta. Él es la roca cuya obra es perfecta. ¿Quién quiere ponerle algo a esa obra perfecta? ¿Quién quiere añadirle a esa obra perfecta? Dios dice es perfecto, no lo vayas a tocar. Porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él es justo y recto. Justo y recto. Noten Salmo capítulo 92, el salmista dice: por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. En las obras de tu mano tengo victoria. Tengo victoria. Grandes y poderosos son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Su obra de salvación es maravillosa. Su obra que Él hizo en el pacto eterno de la gracia. Su obra que Él hizo cuando Él ideó la manera de ser justo y también el justificador de personas injustas. Cuando Dios se hizo hombre, qué maravilla, grande es el misterio de la piedad. Dios tomó carne. Cuando Él quitó el pecado de su pueblo, de tal manera que Dios no se acuerda. Dice la palabra de Dios: de sus pecados no me acordaré. ¿Qué cosa es eso? Que Dios, que sabe todas las cosas, no se acuerda del pecado de su pueblo. Así es de poderosa la sangre del Señor Jesucristo. Él ha alejado los pecados de su pueblo tan lejos como el este es del oeste. Es infinito, infinito. Dios mismo no se acuerda. Ah, qué bendición. Qué bueno que no se acuerda, ¿verdad? Ah, cuando Él levantó al Señor Jesucristo de los muertos y ascendió al Padre, y cuando Él te da vida a ti, grandes y maravillosas son tus obras, oh Dios Todopoderoso. El poder de Dios se manifestó en ti para darte vida, tú que estabas muerto en delitos y pecados. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los Santos. ¿Qué título es este? Rey de los Santos. Qué apropiado, ¿verdad? La cosa que el Señor Jesucristo enseña a su pueblo, la primera cosa que enseña es: ¿qué quieres que yo haga? Señor, hágase tu voluntad. Él pone su trono en el corazón de su pueblo y gobierna. Bueno, ya se acabó mi tiempo. Vamos a dejarlo allá y voy a continuar, si Dios permite, en 3 semanas. Tratar de ser más disciplinado. Vamos a tener ahora la cena del Señor.